Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Esta vez los saludo desde las instalaciones de Godolkin, donde una masacre de 4 estudiantes deja 12 víctimas. O al menos eso es lo que dicen desde Vogue News. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Banda del Cómic para hablar sobre Gen V, la serie del universo de The Boys que llegó para quedarse. Esta vez me acompaña y me hace muy feliz que esté aquí conmigo el señor Felipe de Heroes Fortress. ¿Cómo estás, Pipe? ¿Cómo te fue con esta serie?
¿Qué tal, Carlitos? Un saludo a todos los que nos escuchan. De entrada les puedo decir que todo lo que es el universo de The Boys, la verdad me encanta todo esto de romper esquemas, de irse a todo lo más loco y extremo. Entonces, por ese lado, pues creo que Gen V cumple muchísimo.
Sí, la verdad, una serie que nadie pidió, pero que sorprendió un montón. Y quisiera arrancar diciendo ya el tema de los spoilers, como que se ha vuelto un poco parte del día a día, pero siento que esta serie revaloriza un poco los spoilers porque tiene un montón de sorpresas y de giros de tuerca, así que alerta spoiler porque vamos a obviamente hablar con spoilers. Y de verdad que me llamó mucho la atención todos esos giros, no sé si a ti te sorprendieron o tú los viste venir.
No, de hecho sí, creo que es uno de los fuertes que tiene, sobre todo en el guión. Me gustó mucho que la historia te va llevando como por un camino y tú como que cuando ya te convenciste que van a ir por ahí, ¡pum!, hacen un giro y aparece algo que rompe todo lo que tenías la idea, o aparece una nueva incógnita, entonces se tienen que ir otra vez a desviar por ese lado y va como saltando de un lado a otro la trama, pero sí te mantiene muy, muy cautivado todo el tiempo, y pues los personajes también son bien interesantes, entonces creo que eso también es algo muy bacano.
Sí, mira que a mí también me llamó mucho la atención, por ejemplo, que, es decir, uno llega a la serie con esta premisa de que es un instituto para personas con poderes, pero luego vas viendo la serie y te das cuenta que hay una frase que me gustó mucho, que es como no vienen a estudiar, sino vienen a que la universidad los estudie, porque tiene este oscuro secreto de que están buscando algo para matar a los superhéroes. Eso me pareció de entrada fabuloso, como subvirtió totalmente la idea de la escuela por esta venganza que tiene la Sherry, creo que se llama el personaje, pues que es la directora, la cual además ahí de una conecta con The Boys. Es que eso me pareció también genial, porque pues ella tenía familiares en el famoso avión que destruyó Homelander por allá en la primera temporada. Eso me pareció, tú decías ahorita el guión. Ahí es un gran, gran trabajo de guión, como está toda la historia bien construida.
Welcome to Godolkin University. Hey! We've trained the best and brightest young heroes since 1965. Godolkin is a safe space for you to thrive.
Sí, y que de hecho, como te digo, introducen personajes nuevos, pero de una manera muy interesante. Creo que los primeros 10 minutos de la serie te dejan con la boca abierta y quedas como con el mood de ok, vamos a ir con toda, no nos vamos a ir con medias tintas, con todo lo que pasa con Marie y cómo descubre el uso de sus poderes. Entonces, obviamente, sí, desde ese momento yo dije, wow, la serie va en serio, va con toda. Y digamos que yo quería y esperaba que efectivamente estuviera conectada con The Boys, pero que no dependiera directamente de, sino que como tal fuera un spin-off en el que tú pudieras ver el arco de los personajes por aparte, pero entender que todos están cumpliendo. Y pues obviamente, tal como tú lo dices, esta unión que tiene la directora de Godolkin con todo lo que pasa en The Boys temporada 1, como que sienta ese precedente de entender, ah, ok, yo empatizo con esta señora porque pues lo que hizo Homelander obviamente fue un cafre y acabó con toda esa gente sin importarle nada, y esos son los resultados. Y pues también juega con el hecho de que pues están estos jóvenes relocos, ebrios de poder con todas estas capacidades especiales y no les importa nada sino figurar en redes sociales. Entonces eso también muestra como un espejo de cierta manera de la realidad que algunas personas manejan, de toda esta, este amarillismo, de todo lo que la gente solamente quiere vender por clics y por likes y no de realmente un contenido que valga la pena. Entonces todo eso como que también me gustó y me metió muchísimo en el cuento.
Mira que, Pipe, tú mencionas varias cosas chéveres, porque uno de mis sustos, teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos años con Marvel, es que cometieran la equivocación de querer obligarte a ver un montón de cosas para seguir entendiendo la historia principal. Y un poquito el final me deja ese susto, que ya seguro ahorita más adelante lo conversamos. Pero en general, tú dices, es una serie que se puede ver sin ninguna conexión. La pregunta, que dejémosla para más adelante, es si el final va a ser muy importante para The Boys temporada 4, lo que va a hacer que alguien se sienta obligado a ver esta. Yo le diría de entrada como, vean esta porque esta por sí sola es una buena serie. Entonces, no como una cosa que hay que ver para entender la otra, sino como producto por sí solo es muy buena por todo lo que mencionaste, los conflictos adolescentes brutales. Hay un personaje en particular, el de Lizzie Broadway, que me pareció muy triste.
Sí.
O sea, muy triste todo lo que pasa con ella. Es un personaje que todo el tiempo están abusando de ella. Esa escena, por ejemplo, de este man que tiene este fetiche, uh-huh, de que ella se vuelva pequeña para que vea su pene. Uf, eso me pareció súper duro, duro, duro. Pero lo mejor es que el personaje no se queda solamente en el personaje abusado, sino que evoluciona y se termina convirtiendo súper importante en la trama. Es una serie de personajes y de personajes muy bien hechos.
Sí, sí, y de hecho, yo por ejemplo no conocía nada del contexto de The Boys, inclusive antes de que saliera la serie principal, por llamarla de alguna forma, pero sí siento que tiene personajes muy, muy bien logrados, y tal como tú lo decías, el personaje de Emma, de Lizzie Broadway, me gustó muchísimo porque creo que fue la más auténtica, o sea, era como la más humana de todos, era como la que sufría realmente todo, obviamente todos sufrían a su propio nivel, pero ella era la que se sentía como más vulnerable a pesar de que tenía un poder, a pesar de que tenía la fama. Entonces también es como este espejo de la realidad en la que realmente la fama y los seguidores o los likes no son absolutamente nada, sino es si tú estás pasando una buena experiencia y si tú estás digamos, compartiendo lo que tú realmente quieres hacer, ahí es donde está la chispa, y creo que fue un personaje que le fue súper duro, que yo siempre esperaba, como, vamos, vamos, tú puedes decir, era como el personaje que yo le mandaba toda mi energía y mi ánimo para que lograra pasar lo que le estaba pasando, porque realmente todos los personajes se le dieron garra a ella, o sea, fue casi que todos contra ella en cierto momento. Y cuando mostró ese otro poder en el que se podía volver grande, fue como, ok, hay otra alternativa, y que eso era lo que estaba mal, y aparte la mamá también la trataba mal. O sea, creo que creo que son personajes en los que uno dice, estas son realidades del mundo, ¿sí? A pesar de que la serie es muy ficticia y está inspirada en todo este universo de superhéroes, siento que lo que ha mantenido a The Boys fresca, incluso en este momento en el que todo el mundo está diciendo como, ay, cine de superhéroes otra vez, o producciones relacionadas con superhéroes, no tengo tantas ganas de ver, por lo que ha habido esta, no sé, mal llamada saturación por DC, por Marvel. Creo que lo que ha hecho que todo lo que tenga que ver con The Boys pegue tanto es que ellos no se ponen con medias tintas y hacia autocensurarse, y eso ayuda mucho a empatizar con toda la gente, porque son problemas reales, son problemas actuales, son personajes con los que uno puede ver similitudes de situaciones que pasan hoy en día. Entonces, por eso creo que The Boys tiene un buen camino, y si la siguen manejando como va, o sea, Seth Rogen para mí ahorita se está convirtiendo en un personaje muy importante para todo lo que es cultura pop, porque si tú te fijas, está metido en todo. Animación, series, producciones, películas, y están saliendo bien. O sea, es una prueba de que realmente darle poder a esa creatividad, pero de una manera inteligente, funciona. Y que, pues, para lo que quieren los estudios, genera dinero. Entonces, es un ganar-ganar por todo lado, porque los estudios ganan mucha plata y nosotros como audiencia nos divertimos con lo... y nos entretenemos, porque pues a la larga ese es el objetivo.
Sí, totalmente. Y lo que tú decías también, unos poderes súper dolorosos porque pues el poder de Emma para poderlo utilizar entonces tiene que vomitar y tiene que representar todos estos temas de bulimia y de anorexia. Es muy doloroso ese personaje. Y bueno, vamos a ver qué pasa con él porque la verdad tiene mucho potencial. Me causó curiosidad en la semana en que estamos grabando este episodio. Salió que la actriz dijo que le gustaría interpretar a Spider-Gwen en el universo de Marvel. ¿Cómo la ves ahí? ¿Te suena? ¿No te suena?
A mí, de por sí, ella me encantó. O sea, físicamente también es muy bella, pero sus dotes actorales son muy interesantes. Sin embargo, a pesar de que me gustaría, obviamente, verla como Spider-Gwen, quisiera que sí se mantenga como esta línea divisoria, por decirlo de alguna manera, entre las producciones que vengan de The Boys y todo este contenido tan original y explícito y para adultos y, ¿sí? Y de Marvel, porque ella entraría en ese mundo en el que Marvel indirectamente va a sesgar sus capacidades. Me explico. Como todo lo que es Disney, Marvel, las películas de superhéroes en general, pues tienen que ser PG-13 y aptas para niños y con esos toques villanos que no son tan villanos realmente, sino que ahora son antagonistas. Ese tipo de cosas como que mermarían lo que yo creo que puede llegar a ser, mientras que por el lado de Boys se puede explotar todo, o sea, no hay ningún límite. Entonces, por eso más bien quisiera que se siguieran enfocando por ese lado y que castearan a otra actriz para que sea Spider-Gwen, pero pues obviamente sabemos cómo es Hollywood y cómo funciona todo el boom de cada actor que esté en boca de todos en el momento y que lo van a exprimir y explotar en todas las producciones que salgan. Ya lo vimos con Tom Holland, lo vimos con Timothée Chalamet, que cuando pegan en algo, ya de ahí en adelante las próximas películas que vayan a salir van a estar en todo, en voz o actuando o haciendo otra caracterización, pero sí los van a explotar. Entonces por
Sí.
ese lado no me gustaría tanto.
Te estamos hablando a ti, Pedro Pascal. No, mentiras. Mira que una cosa que quería comentar antes de que pasáramos al siguiente tema, porque también me pareció chévere que lo mencionabas, las críticas que aprovecha para hacer The Voice en general a la sociedad y que la mantienen tan fresca como dijiste tú, también es otra cosa que resalto mucho de la serie, porque aprovecha todo este tema de la popularidad juvenil para darnos momentos que son de verdad absurdos, pero que pasan en la vida real, como cuando no sé, está fingiendo una estudiante que le duele mucho la muerte de Ring, pero
Sí.
solamente lo está haciendo porque está en un en vivo y por seguidores, o en el capítulo final,
Que eso
cuando
no pasa en
esa
la vida
parte
real.
es... No, y mira, en el capítulo final, cuando empiezan, cuando ya el caos total y está pasando todas las muertes y ya empieza a llorar. ¿Y quién? No tenemos señal, no tenemos wifi, ¿quién se va a enterar de que nosotros vamos a morir? Entonces es como, es tan ridículo, pero es tan real esta adicción que tenemos a comunicarlo todo. Y ese es otro puntazo que se anota la serie, yo creo. Me parece que funciona súper bien.
Sí, total, y que también está como este estilo de personaje que es el pequeñito, el que viene siempre a menos, pero también está por el otro lado, el personaje que detestas. A mí también me pareció horrible, no me acuerdo el nombre de ella porque creo que en la serie no tiene tanta importancia como para que digan su nombre, pero sí es esta chica que se hace pasar como amiga de Emma. Ella le
Uy, sí.
confiesa pues lo que hace para sus poderes y luego lo publica. Y tras de todo, cuando la confronta, es como, ah, yo pensé que era público, pero ok, lo siento. Y después vuelve y sigue siendo mala y es como, ¡ih! ¡Qué personaje tan
Sí.
horrible! O sea, me dio mucha rabia eso, la verdad.
No, es que lo que pasa con Emma, siempre uno está ahí como de verdad, maldita sea, ¿qué pasa con Emma? Y otra cosa que me parece súper interesante de la serie es que nos pone bien el misterio al comienzo de, venga, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué sucedió esto? Pero lo resuelve rápido e igual uno sigue ahí enganchado y quiere saber cómo, bueno, ahora, ok, ya entendimos qué fue lo que pasó, ya sabemos que existe este laboratorio bajo tierra. Venga, ahora, ¿qué sigue? Y todo el tiempo estás manejando como esa especie como de thriller de misterio.
Exacto.
Y luego tienes este giro de tuerca donde es el personaje que supuestamente era amigo el que estaba haciendo que todos olvidaran todo. ¡Wow! Eso estuvo genial.
Y también ese componente psicológico del tema de que efectivamente ella es mala. Hablamos de Kate para los que nos escuchan. Ella es mala no por su motivación, ¿no? No por su... porque ella quiere hacerlo, sino porque le toca, porque es parte de como ese lavado de cerebro que también está haciendo la directora de Godolkin. Y es como que, ok, eres muy mala, pero de todas maneras empatizo contigo. Entiendo un poquito por qué lo hiciste, porque tu objetivo no era hacer daño ni hacer que la gente sufriera, sino pues ayudarlo, pero pues la manera de ayudar era borrándole la memoria a todos y cambiando como ese pensamiento. Y por el otro lado, algo que también me ha gustado mucho de The Voice y de todos estos contenidos en general, y obviamente con Gen V, es que tú siempre que veías una producción de superhéroes, veías todo el lado cool, ¿no? Ah, tiene este superpoder y al utilizarlo pasa esto y es genial y puede volar o puede hacer no sé cuántas cosas y habilidades, pero ya cuando tú vas a mirar qué le está pasando a la persona realmente al usar sus poderes, y por ejemplo ella que se le inyectan los ojos de sangre cada vez más o empieza a sangrar, o sea, uno dice, wow, de pronto no es tan cool tener superpoderes, que esa era la idea que le vendían a uno, digamos, yo me acuerdo que desde, no sé, Spider-Man, desde Iron Man del 2008, uno siempre pensaba en, uff, qué cool sería tener superpoderes, ¿qué podría hacer yo con superpoderes? Creo que todos nos hemos hecho esa pregunta, oye, ¿cuál sería tu superpoder favorito y qué harías y en tu ciudad o para qué podrías ayudar? Y viéndolo desde esta otra perspectiva es como, ok, ya no es tan cool tener superpoderes porque mira todo lo que puede pasar.
Sí, no, total, y además los excesos a los que podrías llegar por tener esos poderes. Mira que hablando de esa otra cara de tener poderes, el personaje de Jordan Lee también me pareció muy tremendo porque toca este tema de ser binario en una familia asiática que tiene una tradición muy fuerte en cuanto al machismo y en cuanto al rol del hombre. De hecho, creo que el papá le tira en algún momento la frase como, a veces creo que te haces mujer solo para fastidiarme. Y es como, tremendo conflicto que tiene este personaje. Además, luego termina entonces como involucrada con Mary. Y es como, bueno, cuando voy a besar a Mary, debería ser hombre, debería ser mujer. Es decir, lo que está haciendo The Voice, incluso tocando estos temas de inclusión, es para aplaudir.
Sí, y es una manera muy, muy original. O sea, es que es eso, es como esa esencia que ojalá nunca pierdan estas producciones que se están atreviendo a hacer tantas cosas. Porque tal como tú lo dices, o sea, presentan esos problemas de la sociedad. Como te digo, yo no he leído los cómics de The Voice y entiendo que son un poco más recientes comparados con otros superhéroes. Pero las problemáticas son de hoy en día, las situaciones son de hoy en día. Todo lo que está pasando, obviamente, con las comunidades LGTBI, con esos conflictos personales que ellos tienen y aparte con los conflictos familiares. O sea, creo que son cosas que realmente las personas que pertenezcan o no a la comunidad LGTBI van a entender y van a ver otra perspectiva de las cosas y que lo más importante es que todos somos personas, ¿no? Entonces nadie sabe cuál es el problema que tiene el otro en la cabeza, pero de esta manera como lo retratan, que a pesar de que la línea principal de la trama es descubrir este misterio, sí te botan como estos pequeños flashes de decir, wow, o sea, esas son problemáticas reales, son situaciones, dejando un poquito de lado el superpoder, ahí puede verse identificada mucha gente que sufre esto, que ha vivido esto, que los han discriminado, que ha pasado X o Y tantas situaciones que ha mostrado The Voice, y creo que a la vez es como ese llamado y de esa manera sutil en la que los productores y los creadores de la serie están diciendo, oiga, mire, nosotros sí hablamos de problemáticas reales, solo que lo aderezamos con superpoderes geniales, personajes súper locos, pero hay una historia que tiene ahí una importancia bien, bien delicada.
¡No voy a volver a ese puto lugar!
Están pasando cosas raras. ¿A quién más le has dicho?
A nadie más.
No digas una palabra al respecto.
¿Qué está ocurriendo? It's lights out.
Hay personas malvadas en esta escuela.
Esto es más grande que nosotros. Debemos hacer lo correcto.
Esta es tu oportunidad de poder real.
Recuerda, nada de mini héroe en acción.
Sí, entendí, claro.
No me digas.
Sí, entre líneas hay muchos mensajes y creo que eso es lo que también hace muy interesante la serie. Yo he leído algunas grapas de The Boys, como chismoseando. La verdad es un cómic que a mí particularmente no me atrapó, como que a veces leo cosas para investigar para los episodios y me quedo leyendo porque es interesante. Me pasó, por ejemplo, con Miss Marvel, pero en el caso de The Boys no. Y gente que sí se ha leído todos los cómics de The Boys dice, es mejor incluso lo que está haciendo Prime Video con el universo de The Boys que los mismos cómics, siendo los cómics buenos cómics y que revolucionaron, como tú dijiste, la industria en su momento. De hecho, toda esta parte de Gen V entiendo que es muy original porque no está como tal en los cómics. Así que ojalá, pues ya se confirmó que va a haber una segunda temporada de la serie. La serie queda obviamente en punta y seguramente ya vamos a hablar sobre las implicaciones que tiene ese final, que también fue sorprendente. Pero ojalá sepan sigan innovando, pero sepan no sobreexplotar las ideas, porque ahorita está siendo esa fruta fresca en medio de tanto superhéroe. Y bueno, no sé, por ejemplo, cómo te pareció, ahí ya hablando de las conexiones con The Boys, todo lo de la congresista de Victoria Newman, que resultara primero teniendo como un poder similar al de Mary, con este tema de la sangre y poder explotar las cabezas, y segundo, pues que ella matara al científico que tenía como esta droga para matar superhéroes, como este virus. ¿Cómo te tomó esa giro de tuerca?
Pues de hecho, hablando de este personaje, sí es como fuerte que desde The Boys sabemos que ella no es buena. O sea, sabemos que sus intenciones no son buenas. Y cuando apareció fue como... Al principio, tan pronto yo la vi, fue como, ah, ok, esto puede ser un poco antes de lo que ya hemos visto. Fue como mi primera, como acercamiento a esa aparición de ella. Pero luego entendí que ella sigue siendo ese personaje turbio y oscuro, pero que tiene mucho poder político y se mete como en esas sombras y manipula todo desde atrás. Y obviamente pues querer manipular a Marie y que ella también de cierta manera por su, no sé si llamarlo inocencia o tal vez ignorancia, empezó a también a caer en ese mismo juego hasta que luego se dio cuenta de cómo eran las cosas. Pero también ver, muchas veces nos ha pasado, por ejemplo, que los superhéroes conocemos que tienen un poder y ya, ese es su poder, esa es su habilidad y hasta ahí llega a lo largo de todo su arco y es como lo utiliza. Esto que nos mostraron con la congresista es como, ok, tú tienes este poder, pero si lo utilizas de una manera diferente, puedes generar otra habilidad que nadie sabía que tú tenías. Y es como que aparte de que tienes superpoderes, entonces ahora los puedes explotar aún más y generar de ellos más cosas. Y obviamente yo creo que eso es lo que le va a quedar a Marie, digamos, de enseñanza o aprendizaje de su intervención con esta señora. De que su poder no solamente es manipular la sangre, sino que lo puede llevar mucho más allá y se puede convertir en una amenaza bien interesante que va a ir de la mano con lo que quedó al final de la serie. Entonces creo que por eso siento que los personajes aparecen así como no por una casualidad del guión, sino que realmente tienen un objetivo. Así tengan una aparición corta, aparecen por algo y la implicación de lo que ellos hagan va a generar pues obviamente todo lo que venga después.
Sí, porque como tú decías también, ahorita, pues al final sale Butcher. Una muy, muy pequeña aparición, ni siquiera dura yo creo que 30 segundos. Pero con esta creación de un virus que realmente mata a superhéroes, uno dice, venga, pues ya tenían en la tercera temporada estas dosis de Gen V que les daban poderes por un momento. Ahora podría entrar ahí a la mesa un virus para matar superhéroes. Entonces hay que ver ahí sí qué tanto va a conectar Gen V y los descubrimientos del Dr. Cardoza con la cuarta temporada, ¿no? Y que tuvimos ya tráiler, que sabemos que llega Jeffrey Dean Morgan, ¿qué tanto va a conectar eso?
No, y que de todas maneras también va a ser un arma de doble filo. Porque digamos que en The Boys los buenos ya también tienen poderes. Entonces, si hay un arma que mata gente con poderes, ellos también van a estar en el mismo peligro que los malos. Y eso también pone un problema porque sale un tercer villano, aparte de pues, Homelander, que es un malo, malísimo, terrible, impensado y horrible. Pero aparte de eso también va a estar esta otra villana que puede ser esta doctora que ya va a estar a cargo pues de todo este virus y que pueden, si quieren, pueden matar a toda la población y que ese es el objetivo, ¿no? Entonces sí es como exacto, que aparecen esas otras aristas interesantes que le están metiendo mucha sustancia y por eso siento que lo que hizo Gen V con el universo de The Boys, o sea, para mí es el spin-off perfecto porque aumentó el hype por The Boys. Y estoy seguro que lo que va a lograr es que mucha gente vea The Boys y no por vista obligada, sino por esa curiosidad de cierta manera un poco morbosa de saber qué va a pasar con esos personajes nuevos. Van a ir a ver Gen V y cuando vean estas conexiones y todos estos giros interesantes van a estar súper motivados y eso va a levantar más todavía a la gente para que la temporada 4 de The Boys sea un hitazo. Entonces eso también me pareció
totalmente bacano. No, es que mira que en el especial que grabamos de Navidad, Juanca la puso como una de las mejores series del año. Y tenemos un último giro y es que cuando todo es caos y supuestamente llaman a Homelander para que controle la situación, Homelander ataca a Mary, que yo no sé si tú lo viste venir, pero... Y además la frase como, ¿qué estabas pensando al atacar a uno de los nuestros? Es como, maldito Homelander, o sea, es lo más Homelander que podía ser. Entonces, gran final, por ejemplo, gran final de temporada también, porque lo que tú dices, los personajes que llegaron de Boys los utilizaron muy inteligentemente.
Y que devolvieron a todos los personajes de Gen V como a un estado base. Es decir, volvieron como a estar atrapados dentro del mismo círculo de Godolkin, solo que ya saben todo lo que está detrás de y tienen conocimiento de la conspiración, y ahí es donde va a haber esta unión que yo me imagino acá teorizando, va a haber esta unión con Butcher y pues se van a aliar de alguna manera, porque Marie y sus amigos no son malos, lo que pasa es que les han pasado cosas terribles, pero no son malos. De pronto sí. Me gustó también ese, devolviéndonos un poquito antes del final, esta escena en la que insisten tanto en que salgan, al bar en la noche y pasa todo esto con André, que queriendo conquistar a una chica y eso, termina cortándole el cuello. Y ahí todos vimos que ellos se iban a ir. O sea, iban a hacer lo mismo que hizo A-Train en la primera temporada de The Boys, con la novia de Huey, y es como, ok, sí son malos, si hay un toque de maldad, y la única que genuinamente se interesó por salvar y por el heroísmo, tal vez porque en ese momento no sabía todo lo que iba a pasar más adelante, pero ella se interesó por salvarla, y ahí fue un uso de su superpoder de la manipulación de sangre, y la salvó, contra todo pronóstico, o sea, ya la habían dado por muerta, ya todos estaban huyendo, imaginándose que les tocaba cambiar de vida y no sé qué más cosas. Y de repente ella, tan, fue la heroína, salvó el día, se volvió súper popular y ahí también se ve como esa otra cara de, ah, no, tú siempre eres buena, entonces ahora sí te vamos a apoyar, ahora sí te vamos a ayudar, ahora sí te vamos a dar celular, regalos, vas a estar dentro del top. Que también es como toda esta teoría de conspiración que hay a lo largo de muchas instituciones en el mundo en el que uno dice, hay que entrar por rosca, y si no es estándar rosca, no se va a poder llegar a esas altas esferas, y eso es un reflejo también.
No, y lo más paradójico es cómo cambian además las roscas según la conveniencia del que armó la rosca, porque... Tienes ese ejemplo que tú pusiste y luego al final de la serie los dos que parecían los villanos fueron los que quedaron como los héroes de la masacre y los cuatro que en teoría son un poco más buenos pues encerrados esperando a ver qué sucede con ellos en Boys 4 o en la segunda temporada. Entonces sí, son unos cambios constantes que hacen que uno quede ahí como con ganas de saber más sobre la serie. El personaje de Mary me gustó mucho también porque ella quiere ser como heroína por su hermana, porque pues mató a sus papás. Es que los conflictos son tremendos. Oye, una curiosidad. Homelander versus Mary. Obviamente uno es pues un soldado súper entrenado y tales, y la otra apenas está aprendiendo a manejar los poderes, pero ¿crees que tendría alguna posibilidad en un duelo entre Homelander y Marie Moreau?
Yo creo que sería como este, o sea, en un 1 versus 1 perdería estrepitosamente Marie, porque Homelander es muy poderoso. Tan solo con un golpe fuerte que le dé o que utilice sus rayos y todo eso, ya lo vimos, la puede derrotar. Pero si va a ser como este team up especial en el que, ok, Mary se va a unir a la ecuación junto con los poderes de Butcher y junto con los demás, ahí sí pueden hacer como un ataque en conjunto, muy estilo, como para dar una referencia, muy estilo. Todos los Avengers contra Thanos en un momento en Infinity War.
Okay.
Entonces siento que va a ser como una escena de este estilo en el que todos van a tratar de atacarlo al mismo tiempo. E incluso puede ser una grandísima oportunidad para que Prime y toda la producción se burle de todo lo que ya sabemos que pasó en Marvel y hagan como, mire, así es que sí era que tenían que acabar con Thanos en un principio. Sería como este pequeño guiñito. Que también han hecho porque pues mencionan a otros superhéroes de otras franquicias que existen pues entre sí. Entonces, creo que también sería una oportunidad interesante, pero volviendo a la pregunta que me voy un poco un poco a la imaginación, yo creo que en un 1 versus 1 no podría, pero trabajando en equipo con los demás, tal vez sí haría un daño mayor. Porque pues no sabemos qué puede hacer
Bueno,
con la sangre de Homelander, por ejemplo.
no, vamos a ver qué pasa. Además, tenemos también, que ahorita olvido el nombre, pero el hijo de Homelander también lo tenemos por ahí,
Ah,
que va a
sí.
ser interesante saber qué sucede con él y cómo entra en la ecuación.
Y que no se sabe si va a ser bueno o malo, ¿no? No, no se sabe si él va a ser bueno.
Exacto, sí, no, no sabemos qué va a pasar con él. Y otra cosa que quería destacar de la serie es, creativamente, en otras cosas también se arriesga. Por ejemplo, la escena de los Muppets, toda esa secuencia, que es una secuencia muy violenta porque tenemos a Jordan matando un montón de personas, hacerla con los Muppets y de esta forma, wow, también me pareció que fue un gran acierto. En un momento donde venimos un poco saturados de ver muchas cosas, pues ellos vienen y proponen esta forma de mostrarlo. Y me causó tanta curiosidad que empecé a leer como entrevistas de las personas que trabajaron en la serie, de los del departamento de efectos visuales, y ellos dijeron, contrataron obviamente otra compañía para que moviera todos los Muppets, hubo gente disfrazada, y les dijeron, ustedes hagan todo lo que quieran, que nosotros nos encargamos luego de desaparecer los cables y las cuerdas con las que mueven los muñecos. Pero tienen licencia para todo y funcionó, es una escena perfecta.
Sí, y es buenísima y lo que tú dices es muy creativa, es muy original, porque se valen de este factor de estas marionetas como para mostrar cosas que serían ya demasiado gore, que no irían en contra de todo lo que es The Voice, pero la utilizan inteligentemente también para mostrar ese trastorno psicológico que tiene Jordan, Sam, pues, y que no logra como estar en sintonía con todos los demás y duda de todo el mundo, porque lo han hecho sufrir, porque lo han maltratado, porque lo han manipulado. Y es como esa manera de decir, ok, él está un poco loco, está un poco tostado y esas visiones de su mente son las que se llevan como el control, pero a la vez hagamos algo divertido, algo entretenido. Me parecía muy chistoso cuando hacían como, obviamente, esta ruptura de los miembros en los que pues normalmente saldría mucha sangre y salía como este confeti rojo. Era
Sí.
muy divertido, o sea, era muy, muy original y muy creativo y me pareció un toque bastante interesante que lo hayan utilizado, porque pues ya habíamos visto como algo de Muppets así en The Voice, pero ya con este personaje que también se ve que es muy fuerte, ¿no? Este chico es ba bastante fuerte. lo han mezclado su ADN con el que tenía su hermano, que eso también es algo muy turbio, para hacerlo como más fuerte, pero a la vez experimentar con él, y como que eso es parte de todos esos ingredientes de locura que tiene el personaje, que no sé si más adelante se pueda recuperar o realmente él quede un poco tostado.
Sí, además porque eso te hace jugar todo el tiempo con la empatía del espectador. Cuando él está con Emma, uno empieza como a decir, ah, este pobre este man, le mataron el hermano, está encerrado, tal. Hacia el final de la serie, cuando ya dices como no tiene control y solamente quiere vengarse, ya empiezas a quitarle también la empatía al personaje. Uh-huh. Entonces tienes como esa doble cara que no sabes si el personaje era bueno o no era bueno, ni siquiera eso, porque puedes decir, bueno, es un personaje que no tiene que ser bueno ni malo, pero logras como entenderlo, pero hay un momento donde dices, no, ya se volvió a ir para todo lado. Y aunque The Voice viene y juega con esto los Muppets, te trae igual la receta que lo ha hecho famoso y que lo sabe hacer bien, que son todas estas muertes sangrientas. Uh-huh. Yo me acuerdo particularmente, no sé cuál es la que más recuerdas tú, pero yo, por ejemplo, la de Emma entrando por el tímpano del guardia, uff.
Sí.
Una muerte muy brutal, por ejemplo, esa.
Sí, esa estuvo heavy. Esa me pareció fuerte y sobre todo por lo improvisado que se sintió, que fue como ella, ¿qué hago? ¿Cómo lo puedo atacar si soy pequeña? La única cosa que se le ocurrió fue entrar por sus oídos y que son esas cosas disruptivas visualmente las que más te cautivan y las que más te meten porque... Pues uno no se esperaba, por ejemplo, eso. Yo me imaginé, ok, se va a ocultar, van a torturarlo y luego va a escapar, que es lo que haría cualquier persona, creo. Y ella dijo, no, yo tengo que ayudarlo porque si no, este man está sufriendo mucho, lo van a matar. Realmente mi motivación es ser ese superhéroe en este momento. Y lo único que se le ocurrió hacer fue meterse por su oído y acabar con él. Eso fue súper duro. Pero por
ejemplo... otro momento, por ejemplo. ¿Sabes cuál te iba a decir yo? Perdona que te interrumpa. Mary cuando le explota el pene al psíquico abusador. Que ese personaje, el psíquico abusador, también es una porquería de personaje.
Sí.
Es que ahí tiene unos momentos muy crudos.
Sí, sí, sí. Ese también estuvo heavy, aunque me pareció curioso. Porque a la larga él no había hecho nada. si era un cochino y tal vez había abusado de más personas. Pero en ese momento él quedó fue súper inculpado. Y es como, no, pero yo sí. no he hecho nada. Y ¡pam! De todas maneras también llevo el bulto. Pero yo por ejemplo, que fue muy impactado con la muerte de Indira. Después de que esta chica la manipula y le dice a ella misma como, listo, mátate. Y la deja...
¡Uy!
¡Tran!
¡Uy, sí!
Eso también fue como... ¡Ay! Ese superpoder es muy duro porque... No solamente haces que la persona muera, sino que tú ni siquiera la tocas, pero estás viendo todo. O sea, es bien bizarro, es bien, bien loco el tema.
Sí, ese poder también es terrible. No, yo creo que la serie, la verdad, nos gustó bastante. Si yo tuviera que buscarle un pero, me costaría trabajo. Tal vez sentí que en los últimos episodios, como se agranda tanto la trama y tienes básicamente un campus universitario de superhéroes enfrentándose entre sí... Tal vez algunos conflictos ya que habían sido muy deliciosos y muy interesantes se empiezan como a enredar un poco ahí. Pero creo que la serie se gana el beneficio para decir es algo que seguramente van a retomar en la segunda temporada. Porque si ya obviamente cuando se vuelven a cruzar los personajes principales en medio de la batalla es un poquito random. Pero la verdad pues no creo que sea una gran falla dentro de la serie. Yo la verdad la disfruté un montón.
Y no, ¿y sabes qué siento? Inclusive eso, o sea, yo también me puse a pensar, ok, ¿qué pero hay o cuál es este, digamos, este aspecto que no me gustó? Pero realmente no encontré ninguno, porque cuando me puse a evaluar exactamente lo mismo que tú dices, siento, o no sé si ya estoy muy metido en el cuento, pero siento que lo hicieron tan a propósito que llegara Homelander en ese momento en el que todo se había ido al carajo y era como, ah, ok, llegó el personaje más fuerte. ¿Y qué hizo? Acabar con todos de la manera que Homelander lo sabe hacer. En vez de traer esa calma, se enloqueció también. Entonces no es como esa llegada épica de, ok, es el superhéroe que va a salvarnos a todos y ya podemos estar tranquilos, sino corran el doble. Si antes estaban asustados, huyan porque este man no le importa nada y va a acabar con el que se le atraviese, sea superhéroe o no lo sea. Y también por el otro lado, pues uno veía todos estos superpoderes que tenían esos personajes secundarios que ponían ahí y que mostraban, también eran cosas bien interesantes, y el CGI y todos los efectos que utilizaron estuvo bien logrado. O sea, es una producción que le metieron mucho, mucho dinero para que quedara bien, para que no fueran efectos así que uno dijera, uy, eso se vio muy ficticio, ¿sí? Eso sí se vio muy mal. En cambio, por otro lado, sí me pareció que le metieron mucho a todos estos efectos y a que fuera muy interesante. Y no sé si tú te diste cuenta también, pero me pareció genial que al principio de la serie, quien se veía como el personaje principal era Golden Boy. De hecho, se dedicaron mucho tiempo en destacarlo, en mostrar sus habilidades. Esta parte en la que la clase como de educación física es pelear uno contra el otro y quien lo derrote de la manera más horrible gana. Y este man va y le quita los brazos y luego, oye, te firmo. Es como es muy bizarro, muy, muy loco. Y luego la manera en la que lo matan, o bueno, él mismo se desvive.
Inmola.
Sí, exacto. Es como, wow, él no va a ser el personaje principal, entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí? Queda como...
Sí, juega muy bien con las expectativas.
Exacto,
todo el tiempo.
Sí, y... eso también me pareció muy bacano de la serie.
Sí, exacto. Y bueno, ellos dicen que escribir es reescribir los creadores de la serie, y se nota que todo el tiempo están como dándole vueltas al guión y se nota. Ojalá, yo la verdad diría, Pipe, que haría una segunda temporada y lo dejaría hasta ahí. Me parece que... A menos pues que, porque ya conectó con la otra trama, entonces inevitablemente van a tener que unir esos universos y de pronto pues la universidad ya no te va a dar para más. Yo diría una segunda temporada está interesante, pero empezar a, digamos, a explotar la fórmula quizás no sea la mejor idea. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver con qué nos sorprende The Boys, y no sé si tú tienes algo más por comentar.
No, pues en general... creo que para todos los que nos escucharon, pues se pueden dar cuenta que nos gustó mucho. La serie es muy buena, es muy interesante, está muy bien hecha. Pero más allá, lo que les digo, lo que les quiero dejar de mensaje es: Gen V es el spin-off perfecto para mí, porque llega a acrecentar lo que representa The Boys, que es la fuente original. Llega a meterle más sustancia, como más... personajes más bacanos, y siento que cuando haya este mini crossover, que se va a dar obviamente, en el que van a estar pues los chicos de Gen V y se van a unir a nuestro bando favorito con Butcher, que es un personaje también que me parece fantástico. Es un bueno pero malo, es un bueno badass, que no le importa tampoco llegar hasta donde tenga que llegar por su objetivo. Es una dicotomía bien interesante, porque tú lo quieres apoyar por ser bueno en su motivación, pero no apoyas para nada los métodos. Entonces, siento que vale la pena invitar a toda la gente a que se anime a verla, a pesar de que ya dijimos muchos spoilers en la trama. Creo que a pesar de que no la hayan visto, vale la pena verla. Si se comieron esos spoilers, vale la pena que ustedes vayan a verla, porque nosotros solamente rascamos de la superficie de todo lo que muestran. Y obviamente, pues esta es una serie para todos los fans y todos los amantes de este gore y de este morbo especial que produce ese tipo de cosas. Entonces, por eso siento que también vale mucho la pena verla. No se la pierdan, porque está muy bacana esta serie.
Sí, total, muy recomendada. Yo creo que, aunque dijimos varias cosas, el cómo pasan... en qué momento pasan y todo eso, sirven para que uno diga, no, vayan y véanla y disfrútenla. Mira que me das perfecto tu comentario, porque me das pie para decir una cosa, y es, nosotros en el feed de la banda ponemos, por ejemplo, historias de cómics, pero la invitación siempre es vayan y léanla, porque eso es como una apenas una superficie, como un breve resumen de lo que es el cómic, pero uno va y lo lee y descubre otras cosas, se ríe con chistes que normalmente no metemos ahí. Entonces la invitación siempre es vean, lean y disfruten el producto en sí. Oye, Pipe, cuéntanos un poquito de Heroes Fortress, ya que es la primera vez que vienes por acá, ¿no? Entonces cuéntanos
un poquito. No, ya nos habíamos visto. Sepa...
¿Cuándo?
En Doctor Strange, en el capítulo de What If. No sé si ¿Te acuerdas? Hace ya rato.
Yo no me acordaba. Ya vamos para segunda temporada de eso. Pero no, igual, igual sí. Recordarle a la gente dónde te pueden escuchar y dónde te pueden ver. Pipe, por ejemplo, es muchísimo más juicioso con los live que nosotros aquí en la banda, así que también lo pueden ir a ver en vivo.
Bueno, pues primero gracias por el espacio, por la invitación, Carlitos. Creo que, como he dicho en repetidas ocasiones y quien me sigue lo sabe, yo soy muy apasionado de hablar de esto, tanto que a veces mi familia ya se cansa. Entonces es muy cool encontrar unos espacios como estos en los que uno de verdad puede dar rienda suelta a hablar de todos estos temas que nos gustan. Heroes Fortress básicamente es el proyecto que yo decidí crear hace un par de años para hablar de todo lo que me gusta del cine, de las series, de las producciones de superhéroes, de todo lo que es el séptimo arte en general, la cultura pop, la cultura geek. O sea, abarcamos mucho, porque es que hay mucho por abarcar realmente, pero tratamos de darle un espacio especial a cada producción, a cada espacio. Ya pues gracias a Dios también hemos tenido la oportunidad de asistir a premieres y eventos exclusivos en los que pues tratamos, o yo trato en específico, de compartirles mi opinión y mi perspectiva de lo que vi, pero siempre les dejo la iniciativa de que vayan a ver, porque mi opinión es demasiado subjetiva y es basada en todos mis gustos, que no necesariamente son los mismos de cada uno, pero que sí destaco muchas cosas de producción, muchas cosas del cine, muchas cosas de la realización, de los personajes, de la escritura, del guión, mejor dicho. Trato de meterme en todos estos detalles minuciosos que los amantes del cine realmente aprecian. Y pues estoy sacando videitos seguido de todo lo que veo, de todo lo que me gusta compartirles, publicaciones. El próximo año también vienen otros proyectos interesantes, pero los voy a dejar por ahí, no les voy a contar más al respecto. Y pues si les interesa todo lo que han escuchado, mi perspectiva y mi opinión, los invito a que vayan a seguirme en todas las redes sociales como @heroesfortress. Ahí van a encontrar un contenido bien interesante y sobre todo quiero hacer cosas de calidad, no hacer cosas por hacer, sino hacer cosas bacanas. Entonces, pues nada, muchas gracias por este espacio, a Carlitos, a toda la banda. Mi segunda participación, muy interesante, hablando de esta serie Gen V y pues nada, a consumir, que lo que hay es cosas para ver ahora. El problema es el tiempo, pero pues cada quien va encontrando esas pequeñas gemas de la corona que uno realmente quiere darle su tiempo, darle su espacio, y esta definitivamente es una de esas.
Sí. Heroes Fortress con doble S al final, por si lo quieren buscar a Pipe. Seguramente que en 2024 te tenemos más seguido por acá. Muchísimas gracias, Pipe. Y además, una curiosidad antes de despedir el episodio, y es que Pipe me recomendó Ted Lasso, que esta semana comentaba en el grupo de Telegram de la banda, que si quieren inscribirse los pueden escribir en @bandadelcomic, comentaba que esa era una producción que era mucho más que una serie para mí, porque yo cada vez que la veía realmente como que me llenaba el alma. Entonces, sí. Una gran recomendación justamente de Pipe, y no, hermano, pues muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá y nos escucharon. Nuevamente digámoslo, feliz año nuevo, feliz Navidad si están escuchando esto antes de Navidad, y nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Chao, Pipe, gracias.
Chao, chicos, una feliz Navidad y un feliz año.
Chao, chao a todos.